Son las 7 de la tarde, las 6 en Canarias.
Capital Radio, servicios informativos.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. El laboratorio estadounidense Eli Lilly obtiene en 2024 un beneficio neto de 10.590 millones de dólares, el doble que un año antes. Los ingresos alcanzaron los 45.000 millones, un 32% más. Y también en Estados Unidos, la administración de Donald Trump ha aplicado sus primeras sanciones contra el sector petrolero iraní por facilitar el envío a China de millones de barriles de crudo por valor de cientos de millones de dólares. En España, el ministro de Consumo, Pablo Bustinduy, pide colaboración a las distintas administraciones locales para intervenir el mercado de los pisos turísticos y abaratar así el precio de la vivienda.
Los pisos turísticos ilegales y su proliferación son uno de los principales vectores de la crisis de vivienda que vive nuestro país. Detrás de la proliferación de estos modelos comerciales ilegales y de la persecución del lucro, muchas veces por unos pocos especuladores, se encuentra la situación de decenas de miles de familias que no pueden pagar un alquiler, de los jóvenes que no pueden emanciparse. Por eso las administraciones deben intervenir.
Y el secretario general de Comisiones Obreras, Unai Sordo, defiende que las nuevas alzas del salario mínimo interprofesional sean superiores al salario medio en España para que este salario neto sea siempre superior al 60% de la Carta Social Europea.
A lo mejor lo que hay que hacer es promover una subida del salario mínimo interprofesional donde el trabajador, incluso peor tratado en términos fiscales, pues porque no tiene descendientes a cargo, porque está soltero y hace la declaración de la renta, si tiene que contribuir en el IRPF, el salario neto que le quede esté garantizado, que es al menos el 60% de la media salarial. Yo creo que la solución no es elevar el mínimo exento indefinidamente.
Las acciones de Talgo han vuelto al mercado hace 45 minutos, bueno, esta mañana, tras estar suspendidas de cotización antes de la apertura del mercado por la confirmación de Sidenor de estar dispuesto a pagar hasta 4,8 euros por acción por el 29,77% de la compañía. El consejero vasco de Industria, Mikel Jauregui, ha señalado que la nueva oferta de Sidenor para la compra de Talgo representa la apuesta del gobierno vasco por el arraigo de la industria en la comunidad. Apoya la nueva propuesta, aunque reconoce que no ha sido fácil.
Ha habido discrepancias en torno al precio entre el vendedor y los posibles compradores, tanto como José Jainaga. Yo creo que esta fórmula de 4,80 es una buena fórmula, donde se pone un suelo de un 4,15, pero con las expectativas de que si se cumplen los planes de negocio que el vendedor así nos dice que se van a cumplir, se llegue a 4,80 por acción.
Y a las 8 tenemos aquí el balance con Federico Quevedo. ¿Qué nos vas a traer hoy?
¿Qué tal, Lorena? Buenas tardes. Pues de Talgo tendremos que hablar seguramente en La Lupa con Laura Blanco, le preguntaré por ello, y del resto de las cuestiones económicas de la jornada. Tenemos hoy Futuro Sostenible con Fernando Prieto, el CEO del Observatorio para la Sostenibilidad, y creo que vamos a hacer un pequeño balance sobre lo que se nos presenta en este 2025 en materia de energía. Y a partir de las 9, la tertulia más esperada de toda la semana, la tertulia económica, hoy con José Luis Moreno, con Fernando Pinto, con Iciar Elizalde. Vamos a analizar todas las noticias económicas de esta semana, centrándonos mucho en toda esa guerra arancelaria que ha levantado Donald Trump con sus amenazas a México, a Canadá y a China.
Pues todo esto y mucho más aquí en el balance de Capital Radio a partir de las 8.
Claves del mercado.
El IBEX 35 sigue con subidas y crece un 1,55% hasta situarse en los 12.731 puntos. Lo hace apoyado en ArcelorMittal, que se dispara un 13,87% tras unas previsiones positivas, seguido de Banco Sabadell y BBVA. En el lado de las caídas, Logista se deja un 2,92% tras presentar resultados, seguido de Naturgy y de Endesa. En el continuo, Talgo cae con moderación después de la oferta que han presentado Sidenor y el gobierno vasco. Al otro lado del Atlántico tenemos un tono mixto en Wall Street, con un Nasdaq que sube un 0,33%, los 19.757 puntos. El S&P 500 crece, lo hace un 0,27%, los 6.077 puntos, mientras que el promedio industrial se deja un 0,24% en los 44.765 puntos. En el mercado de divisas, el par euro dólar se cambia a 1,038 unidades. Hasta aquí es todo por ahora. Continúen informados en Capital Radio y también en capitalradio.es. Les dejamos en After Work con Eduardo Castillo.
Bye. Capital Radio. Siente la economía.
¿Quieres encontrar nuevos clientes o conocer mejor a los que ya tienes? Descubre Omnidata Marketing de Informa. Soluciones basadas en datos para mejorar la captación y el conocimiento de tus clientes. Pide una demo gratis en omnidatamarketing.es y comprueba lo fácil que es disponer de datos relevantes para tus campañas de marketing.
El 12 de febrero, Capital Radio entrega los premios a la excelencia Especial Economía Circular, Compromiso Social y Biodiversidad. Una edición para galardonar a empresas e iniciativas que generen valor a la sociedad. Con el apoyo de Moeve, Yomoda y Yaecu y la colaboración de Fundación Global Nature. Sigue la gala en redes sociales y comparte con el hashtag Séptimos Premios Capital Radio. El 12 de febrero, Premios Capital Radio a la Excelencia. Escucha lo que viene.
En Capital Radio After Work, con Eduardo Castillo.
¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes y bienvenidos al After Work, que ya comienza en Capital Radio. Hoy vamos a hablar de un tema fundamental, que es pues el futuro de las empresas. Comienza un año en la que en el que muchas empresas, bueno, pues están haciendo sus análisis, sus balances, cómo les fue en 2024 y cómo afrontan 2025. Quizás muchas de esas empresas pues tienen dificultades por las circunstancias económicas, por la evolución de sus mercados, y están pensando que este 2025 pues puede ser el punto de inflexión de lo que ha sido un negocio pues más longevo o más reciente. En cualquier caso, eso supone que quizás algunas entiendan que el concurso de acreedores, pues lamentablemente, es la única salida que hay para su empresa. Bueno, pues de concursos de acreedores, de la situación concursal de las empresas, vamos a hablar ahora en la primera parte de nuestro programa con una especialista en la materia que ya estuvo con nosotros y que nos abrió los ojos, nos dio a entender que el mundo del concurso de acreedores no necesariamente tenía que terminar en la liquidación de la empresa. De hecho, había que verlo desde el punto de vista de una oportunidad para viabilizar las compañías. Bueno, pues con Ana de la Morena, que es socia de DLMA Abogados, vamos a hablar ahora en un ratito sobre pues cuáles son esas opciones, esas lecturas que podemos hacer de la ley concursal y sobre todo ver si las empresas que realmente tienen viabilidad pueden salir de esas situaciones complejas que le pueden pasar a cualquiera, como digo, por las circunstancias económicas, las circunstancias financieras o las circunstancias geopolíticas, estrategias que no controlaba. Bueno, pues de eso hablaremos ahora enseguida con nuestra invitada. Y en la segunda parte del programa, pues también de las circunstancias precisamente que son las que condicionan la vida de las empresas, esos entornos cambiantes que con Julián de Cabo y Víctor Magariño trataremos como siempre en nuestro espacio sobre la vida digital. Así que nada, bienvenidos a este After Work. Vamos a comenzar ya mismo. Bueno, Ana Verde de la Morena es, como digo, socia de DLMA Abogados. Ella vino hace ya un tiempo a nuestro programa y nos habló de la ley concursal, de la nuestra, ¿vale? De la ley 16/2022. Quizás para muchos, cuando hablan de o oyen hablar de concurso de acreedores, lo entienden como el último paso antes de la liquidación de una empresa. Sin embargo, ella nos dijo que hay opciones, hay posibilidades, que se debe conocer cuáles son las particularidades de esta ley concursal porque, como decimos, son muchas las circunstancias que viven las empresas y si no se analizan en profundidad, quizás no podamos contemplar una opción que es la de la viabilidad. Ana de la Morena, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Encantada de estar aquí con vosotros. Nada, esta tarde vengo a hablar de la cara bonita de la insolvencia, de las
Me gusta eso.
Herramientas legales que tenemos para poder viabilizar a las empresas.
Oye, has dicho la cara bonita de las insolvencias, porque claro, cuando lo comentamos en su día y me gustaría recordarlo, ¿no? Cuando hablamos de ley concursal, concurso de acreedores, pues quien lo escucha dice, bueno, esa empresa pues está ya liquidando las cosas pues para cerrar, echar la persiana e irse, ¿no? Y de alguna forma nosotros estamos viendo pues esa cara bonita, esa posibilidad de que no todo sea el fin de la empresa, que se reestructure, que se vea cómo se puede sobrevivir y si no se puede, pues por supuesto hacer una liquidación, incluso evitar prolongar situaciones que son incluso más perjudiciales para todos aquellos, ¿no? Yo creo que tiene muchas lecturas esta ley concursal, ¿no?
Efectivamente, lo primero que quiero comentar es que un concurso de acreedores no implica per se un cese de la actividad ni una liquidación, ¿vale? Sino que hay opciones y herramientas para viabilizar las empresas. La empresa puede seguir en actividad teniendo un concurso de acreedores en tramitación. Y la segunda puntualización que quiero hacer, quiero que todos reflexionemos sobre qué empresas hay que viabilizar. No se puede viabilizar a todas las empresas, sino únicamente a las que sean rentables, cuyo modelo de negocio genere caja. Lo que no se puede hacer es inyectar balones de oxígeno a empresas pues que no son viables. Necesitamos un tejido empresarial fuerte y las empresas que no lo sean, desgraciadamente, pues tienen que salir.
Oye, el momento de la plantearse una reestructuración puede suceder en empresas que pueden ser solventes, ¿no? O que de alguna forma pueden tener una circunstancia que no es necesariamente mala, pero un momento de mercado, un momento económico, como hemos vivido en los últimos años, puede hacer que su situación empeore, ¿no? Por lo tanto, yo creo que ese puede ser un punto de partida interesante para plantear cómo puede haber una viabilidad a través de la ley concursal, ¿no?
Por supuesto. ¿Qué empresas pueden recurrir a estos cauces? Bueno, pues pueden recurrir empresas que ya se encuentren en insolvencia, es decir, que se encuentren ya en este momento o cuya insolvencia vaya a ser inminente, es decir, que se prevea en un corto plazo de tiempo, unos 3 meses, por ejemplo, o en probabilidad de insolvencia, que es esa insolvencia que se vislumbra de cara a 2 años.
Madre mía.
Es lo que ha establecido la ley, que a mí me parece un plazo muy, muy amplio, pero así lo ha establecido la ley. Y recordemos que al final el mercado es el que marca todo. Por ejemplo, en la situación actual que vivimos tan convulsa, con la imposición de nuevos aranceles que pueden afectar a la economía española, pues bueno, es que puede haber una regulación normativa, un arancel que provoque una dificultad momentánea en esa empresa y haya que atajarla de algún modo.
Y has hablado de tres distintos escenarios de insolvencia: la insolvencia inminente, la insolvencia actual y la probabilidad de insolvencia. La actual, bueno, pues esa la vive, es quizás la que en mayor medida se trata, pero también entiendo que la inminente y la de a 2 años vista hay que tener cierta, no sé, madurez empresarial para entender que puedes incurrir en esa insolvencia y empezar a trabajar desde, pues es una oportunidad que te dan, ¿no?
Por supuesto. Lo que hay que cambiar es un poco la mentalidad, tratar de que las empresas se adelanten, porque cuanto más te adelantes, más colchón tienes y más margen de maniobra. Entonces, es cierto que es lo que está tratando esta ley 16/2022 con toda la implementación de estos cauces legales para intentar viabilizar las empresas, pero Al final, en este momento, la lectura que tenemos es que recurren a estos cauces ya empresas que están o en insolvencia actual o en insolvencia inminente. Es decir, en probabilidad de insolvencia solo hay un 7% de empresas que recurren a viabilizar estas situaciones. Entonces, bueno, yo creo que tenemos que seguir trabajando un poquito en
cambiar
en esta
esa cultura
línea
de empresas, ¿no?
Correcto, en que recurrir a un procedimiento concursal o recurrir a alguna ayuda que nos provea la ley 16/2022 no estigmatiza. El problema es que se sigue estigmatizando a la empresa que recurre a una reestructuración, a un convenio de acreedores. Y toda esa mentalidad tenemos que trabajar en cambiarla.
Bueno, pues ya partimos de la base de que hay que tener cierta previsión, cierta valentía y sobre todo cierto deseo de que tu empresa vaya bien, ¿no? Y además yo creo que hoy los acontecimientos, ¿no?, que se producen, tú misma has dibujado unos escenarios que todo puede cambiar. En el mundo, en el tema arancelario, hay muchas empresas que pueden ver perjudicada su actividad, ¿no? Por lo tanto, yo creo que es una pregunta legítima que se deben hacer muchas compañías, ¿no? En estos escenarios de cambio. No obstante, cuando ya, bueno, pues entramos en esa fase y el trabajo, por ejemplo, de despachos como DLMA, ¿qué opciones hay para viabilizar compañías? Porque entiendo que, para empezar, la empresa, yo no sé si lo ve todo negro al principio y dice que no sabe si hay opciones, pero ¿qué opciones puede tener? A ver.
Bueno, lo primero, recurrir a un especialista, por supuesto, y luego deberíamos distinguir dependiendo del tamaño de la empresa, es decir, mediana y gran empresa van por un cauce y microempresa va por otro, ¿vale? Todo ello con el paraguas de la ley 16/2022, que es la que regula tanto lo que es la fase preconcursal o de la preinsolvencia como lo que es las opciones de viabilidad en insolvencia. En cuanto a la grande, mediana y grande empresa, tendríamos que recurrir al libro segundo y libro primero de la ley concursal. En el libro segundo se regula todo el marco preconcursal, ¿vale? Todo lo que llamamos planes de reestructuración, es decir, los acuerdos que un deudor puede alcanzar con los acreedores bajo el principio de autonomía de la voluntad, por tanto, un marco amplísimo, ¿vale? Puede llevarse a cabo una modificación de la composición del activo a través de desinversión, venta de bienes, etcétera, del pasivo, por ejemplo, pues con nueva financiación o incluso modificaciones operativas y estructurales, ¿vale? Por tanto, un margen amplísimo. Eso sería bajo el paraguas del libro segundo. Y bajo el paraguas del libro primero, ya una empresa que ya se encuentra en el procedimiento concursal, imaginemos pues que ha intentado el plan de reestructuración en primer lugar.
Con el libro 2.
El libro segundo.
Estoy aprendiendo un montón de derecho, ¿eh?
Muchísimo, te lo has leído todo, te lo sabes fenomenal.
Bueno, ha pasado por el libro 2, no ha sido capaz.
No ha sido capaz y entonces ya tiene, como no ha removido, no ha superado su insolvencia, está obligada en el plazo de 2 meses a presentar la solicitud de concurso. Bueno, pues dentro del procedimiento concursal tiene una segunda oportunidad, nunca mejor dicho, porque puede llegar a un acuerdo a través del convenio de los acreedores, ¿vale? A través de ese cauce se viabilizaría la empresa. Pero también en este libro primero se regula una opción de viabilidad del negocio, no de la empresa, sino del negocio, ¿vale? A través de la venta de unidad productiva, ¿vale? Que es cuando un tercer adquirente pues está interesado en la compra de esa unidad, ¿vale? De esa unidad productiva y la adquiere dentro de un procedimiento concursal. Y ello, desde luego, tiene muchísimas ventajas, muchas más ventajas adquirirla dentro de un concurso que fuera. ¿Por qué? Porque el adquirente se va a subrogar en las licencias, autorizaciones administrativos y contratos sin consentimiento de la otra parte. Además, únicamente va a asumir el pasivo que él quiera y en cuanto a la sucesión de empresa, es decir, la carga laboral, simplemente se va a ceñir a la carga laboral de los contratos que acompañen a esa unidad productiva.
Fíjate que es una cosa muy interesante esa diferenciación entre negocio y empresa, ¿no? Porque al final lo que hay que reestructurar es una empresa de un negocio que va bien, ¿no? Y por eso, pues, se puede, pues, vender de manera independiente, ¿no? Y que además, si no me equivoco, tiene ventajas, ¿no? Para compañías que puedan, bueno, pues adquirir esta unidad y mejorar esa situación de viabilidad de la compañía, ¿no?
Desde luego, adquirir esta unidad productiva dentro de un procedimiento concursal tiene muchísimas más beneficios que fuera, sobre todo porque no se aplica el artículo 44 del Estatuto de los Trabajadores, ¿vale? Que impone la obligación de forma solidaria al vendedor y al adquirente durante los 3 años de responder de esas obligaciones laborales. En concurso de acreedores únicamente vas con la deuda laboral que se ciñe a los trabajadores que van con esa unidad
de esa
productiva.
Unidad, ¿no? Se limita,
efectivamente,
empresa, ¿no?
Se limita muchísimo el riesgo.
Sí. Bueno, este es el libro primero, ¿no? De la mediana, que aplica a mediana y gran empresa, ¿no?
Sí.
¿Seguimos en el mediana y gran empresa o nos vamos a la microempresa?
Nos vamos ahora a qué opciones tiene la microempresa, ¿vale?
¿Por microempresa qué entendemos? ¿Una pyme? ¿Un negocio? ¿Cómo?
Bueno, nos lo define la ley, ¿vale? A las microempresas se les aplica el libro tercero, que es una novedad de esta ley 16/2022, y son aquellas empresas que han empleado durante el año anterior una media de menos de 10 trabajadores y tienen un volumen de negocio anual inferior a 750.000 euros o un pasivo inferior a 350.000 euros. Es verdad que este baremo, simplemente quería puntualizar, Eduardo, que va a subir por una directiva de la Unión Europea. Estos 750.000 euros van a subir hasta los 900.000 euros. Por tanto, se va a ampliar el margen de empresas que tengan que recurrir a este libro tercero. Sí. Entonces, un poco amparado en este libro tercero, ¿qué opciones tienen esas microempresas?
Claro, estoy pensando antes de que entres en el libro tercero. Y dado un poco las características. Empresas que han empleado a menos de 10 trabajadores con un volumen de facturación y un pasivo, pues, quiero decir, que no es el de una gran empresa. Es que puede ser, pues, muchos negocios de sector servicios, por ejemplo, que tienen a 5 o 6 empleados y que, oye, que han tenido su momento, pero que al final... Pensad cuáles son las dificultades que acometen muchas veces a estos negocios. La propia financiación, los momentos económicos, las propias circunstancias del mercado, los sectores que van evolucionando y mucho. Se me ocurren mil y un negocios que, por desgracia, pueden entrar en esta situación.
O, por ejemplo, una regulación normativa como puede ser la reducción de jornada, por ejemplo. A la que les va a afectar,
ahora mismo,
le va a afectar directamente. Sí. Por tanto, pues bueno, son empresas pues que hay que... Hay que reforzarlas, por así decirlo, porque son unas empresas con una menor estabilidad. Entonces, ¿cómo podemos hacerlo? Bueno, pues a través del libro tercero, ¿qué opciones tenemos? No existe de forma paralela un cauce como los planes de reestructuración, ¿vale? Aquí lo que se regulan son los planes de continuación, pero ya dentro del procedimiento especial de microempresas. Y si ese plan de continuación no se aprueba, ya se pasaría a la fase de liquidación. Por tanto, aquí no tenemos el doble cauce del libro primero. Esa para mí es la primera crítica a este libro tercero, ¿vale? Y luego, en segundo lugar, también tendríamos la opción de adquisición de la unidad productiva a través de la venta de unidad productiva. Se aplicaría lo que es la regulación del libro primero, pero con especialidades que se establecen en el artículo 710 del libro tercero, pero en esencia la regulación y los beneficios serían los mismos.
Oye, cuando hablamos de la venta de unidades productivas, ¿cómo una empresa que puede comprar esa unidad e incorporarla y contribuir en cierto modo pues a la mejora, ¿no?, de esa reestructuración, ¿cómo se entera que puede adquirirlo? Porque ¿dónde ve que hay una empresa pues que igual necesita y le interesa? No sé si es de su propio sector y entonces se entera que pues tiene esas dificultades y quizás sea una buena oportunidad para, oye, aumentar su propio tamaño y, por otro lado, pues contribuir a que no cierre una empresa, ¿no?
Sí, claro, no es solo contribuir a que continúe la actividad, sino al mantenimiento de los empleos, que creo que es muy importante reforzarlo. ¿Cómo se hace? Bueno, pues ahí es la labor de la administración concursal la de publicitar esa unidad productiva en los diferentes sectores. No es lo mismo vender un hotel, ¿vale?, que vender, nosotros ahora tenemos sobre la mesa una unidad productiva que se compone además de diferentes unidades productivas que son bodegas. Entonces, bueno, pues hay que buscar interesados en ese sector concreto. No es lo mismo, lo que digo, vender bodegas que un hotel, que otro tipo de empresa, de servicios de negocios. Entonces, pues tienes que publicitarlo en el sector.
Oye, Ana, comentabas al principio un tema que es el de que tan importante es saber que existen herramientas para viabilizar empresas que pueden estar en situación compleja por circunstancias de mercado, pero, como digo, es tan importante saber que se puede viabilizar como entender que hay algunas que no se pueden ni se deben viabilizar porque sería un perjuicio para todos los implicados en el proceso, ¿no?
Correcto. Vamos a ver, es que mantener viva una sociedad que no es rentable, que no genera caja, cuyo modelo de negocio está caduco, no funciona, está extinto, pues es que creo que nos perjudica a todos, ¿vale? Lo que nos interesa al final es tener un tejido empresarial fuerte y reforzarlo, pero no dar balones de oxígeno a empresas pues que deberían irse, quedar fuera del mercado o recurrir a liquidaciones. Tenemos empresas vivas que se denominan como empresas zombies, que son empresas sin ninguna actividad, simplemente que están ahí abiertas, no se presentan cuentas, tienen cerrado el registro. Todo todo eso lo que hay que hacer es limpiarlo.
Uh-huh. Oye, Ana, entiendo que desde DLMA Abogados no solo tenéis un amplio conocimiento, como nos estás demostrando, de la jurisprudencia que compete a la ley concursal, sino que entiendo, siendo una situación tan delicada, porque al final, tú lo has dicho, son personas, son trabajadores, son los sueños de mucha gente, ¿no?, que puso en marcha sus negocios. Entiendo que hay que tener una aproximación emocional también muy, muy fuerte, ¿no?, a este tipo de trabajos que hacéis desde el despacho, ¿no?
Sí, hay que trabajar de forma cercana, empatizar, porque al final, pues muchos son negocios familiares, negocios pequeños, y bueno, pues duele tener que acometer determinadas reestructuraciones o directamente liquidarlos. Entonces, pues bueno, hay que tener sensibilidad trabajando en este sector.
Bueno, pues esto es uno de los temas, yo creo que fundamentales para estos tiempos complejos, donde las circunstancias del mercado pueden llevarse por delante compañías que tienen buenos negocios, pero que necesitan de una revisión de sus estructuras para precisamente poder continuar con los negocios. Lo hemos visto desde el año 2008. El mundo ya nos está diciendo que buenos negocios pueden verse perjudicados. Bueno, pues por fortuna hay herramientas que, por supuesto, pueden ser mucho más mejorables, ¿no?, como son las legislativas, pero que son que están hechas para ayudar a las empresas a ver un futuro mejor y, sobre todo, en manos de profesionales, como es el caso de Ana de la Morena. No nos queda apenas tiempo para comentar otras herramientas, pero yo te emplazo a que hablemos algún día, porque nos queda un minuto como mucho, de nuevos temas que también afectan pues a estas situaciones de cambio. Moratoria sobre pérdidas contables. El COVID vino, muchas empresas pues gestionaron como gestionaron y tuvieron pérdidas 2020-2021. Esto también está sobre la mesa en materia legal, ¿no?
Sí, correcto. Es muy de actualidad porque bueno, el Real Decreto Ley 9/2024 pues no ha sido convalidado y por tanto en este momento no se ha prorrogado pues lo que denominamos como moratoria contable y por tanto en el próximo trimestre las empresas deberían contabilizar esas pérdidas en las que incurrieron en los años 2020 y 2021, en ese periodo de COVID.
Bueno, pues en cuanto esto salga en el BOE, te vienes de nuevo para el programa y nos lo cuentas con tanto detalle como este de la ley concursal. Ana de la Morena es socia de DLM Abogados. Ana, muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Mucha suerte. Hasta pronto.
Gracias.
Venga, nosotros vamos a hacer una brevísima pausa y seguimos ahora con nuestros invitados. Hasta ahora.
Después del trabajo, After Work, con Eduardo Castillo, Capital Radio. Capital Radio. Siente los mercados. Después del trabajo, After Work, con Eduardo Castillo, Capital Radio.
Comienzan ya nuestros comentarios, reflexiones, tertulias que cada semana comparte con nosotros Julián de Cabo y Víctor Magariño sobre la vida digital, el mundo digital que nos espera y luego las consecuencias en la vida real, ojo, que muchas veces esa digitalización nos lleva hacia vidas paralelas. Les saludo ya, no quiero perder ni un solo minuto. Julián de Cabo, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
Buenas tardes, Eduardo. Pues muy contento, la verdad, como siempre. Esto de trabajar en singular es siempre una aventura cada día y a veces aventuras divertidas.
Qué guay. Seguro que os tenéis que presentar a los Best Place to Work, que era un indicativo sobre cuáles eran esas empresas donde la gente les encantaba trabajar. Yo creo que ha cambiado mucho los entornos empresariales y por fortuna hoy, salvo que lo hagas muy, muy, muy adrede, estar a disgusto en un sitio es difícil. Seguro que los hay. Víctor Magariño, buenas tardes.
Hola, Eduardo. Julián, ¿cómo estáis? Pues mira, yo hace como 15 años que me estresaba porque no me daba tiempo de leerme todo lo que me tenía que leer. Hace como 7 o así tiré la toalla y dije que era imposible Y en semanas como esta, pues es que realmente la hiperabundancia de cosas importantes, pues te hace volver a replantearte si deberíamos de retirarnos a una iglesia perdida en el Pacífico o en ermitaños, porque es que, madre mía, o sea, es que es un no parar y todo gigantesco, importante y relevante. Ahora comentaremos.
Oye, estás diciendo, Víctor, que el hecho de pertenecer a una gran compañía, corporación, no te deja tiempo para muchas cosas, iba a decir para todo lo demás, ¿no?
Bueno, yo no sé cómo lo hace Julián. Yo le dedico muchísimo tiempo a las lecturas, como
pues no dormir.
Pretendo ser un buen consultor, un buen senior advisor, quiero hacer bien mi trabajo y para eso tengo que estar pues razonablemente al cabo de la calle de todo lo que está pasando. Pero es que de verdad que hay semanas como esta que es que no te da la vida. O sea, tengo aquí como, no sé, 37 pestañas abiertas para temas que comentar, ¿no? Habrá que ir de lo más importante a lo menos importante, porque es imposible cubrirlo todo.
Julián.
Pues mira, Eduardo, yo mi vida, no sé cómo decirlo. Yo en lugar de 37 pestañas en un navegador, como dice Víctor, que tiene, lo que tengo son dos pantallas, una de las cuales tiene doble ancho, y no sé cuántos escritorios virtuales distintos, con cuántos navegadores abiertos, con cuántas cosas dentro. Hay momentos en que ya literalmente tengo verdaderos problemas para saber qué es lo siguiente que tengo que hacer. O sea que yo estoy deseando que Gemini termine incorporándome una especie de suplemento neuronal en el coco para poderme leer aquellas cosas que se me han quedado en background y que te levantas diciendo, se me está olvidando algo, se me está olvidando algo, se me está olvidando algo.
¿Vosotros creéis que la inteligencia artificial, que lo hace ya y que lo hará todavía mucho mejor, os va a permitir imaginar los papers estos que se acumulan y que muchos son muy interesantes, de los que sacas conclusiones? Imagínate y dices, oye, es que no tengo yo tiempo, obviamente, para leerme 10 papers, pero le digo a Gemini y digo, oye, Gemini, sácame en un párrafo las cosas más destacadas de este texto. ¿Creéis que esa lectura de 5 líneas que os va a dar Gemini es igual de... ¿vale lo mismo que en calidad que una lectura completa del paper?
A ver, si quiere contesto yo, Eduardo, porque yo ya lo tengo integrado dentro de mi entorno de trabajo normal. O sea, Google Gemini está integrado en el conjunto de herramientas que Singular deja a los empleados. Y para mí la respuesta es que me hace llegar a cosas que antes no hubiera podido llegar ni en broma. O sea, cuando algo es verdaderamente crítico, no le confío a Gemini que me haga un resumen. Pero cuando alguien me manda un documento con 40 páginas y tengo que sacar 4 ideas de ahí, sí que darle un chute a Gemini me soluciona media vida. Y me es suficientemente confiable el resumen que me hace, que en cualquier caso yo no podría hacer porque no tengo tiempo para leerme 40 páginas.
Víctor.
Sí, a ver, yo creo que hemos hablado de esto ya. Es una ayuda, claramente. Yo uso Gemini, el otro no lo tengo. Y ahora lo estoy usando pues prácticamente todos los días. O sea, digamos que he incrementado mi uso. Y ahora, como además es multimodal, pues mira, lo último que he hecho es pedirle que me haga un logo. Y por cierto, me ha costado un poco porque está un poco tontorrón. Pero bueno, me lo ha hecho al final, más o menos. Entonces, claramente es una ayuda, pero coincido con Julián en... A ver, tampoco hay tantos documentos esos de 40 páginas todos los días, ¿vale? Por lo menos yo. A lo mejor Julián tiene que leerse cosas y tal. Pero sí que es verdad que a mí la información me viene de muchísimas fuentes que no sé si sería capaz de transmitir a una inteligencia y que no sé si me fiaría bien de primero la selección y luego después un resumen. Porque a cada persona, y a mí me hacen clic unas cosas que a lo mejor a otra persona no le hacen clic, ¿no? Os voy a poner un ejemplo que me gustaría hablar hoy. O sea, es que lo que está haciendo Elon Musk en el gobierno de Estados Unidos es que me parece, en fin, yo no sé vosotros qué pensáis, pero esa es el tío más rico del mundo. Está en el gobierno más poderoso del mundo, se ha metido en las entrañas de todo el departamento de administración y básicamente dice que puede conseguir ahorros de un billón cada día. Entonces, claro, eso a mí me parece algo relevante para saber exactamente qué está haciendo, cómo lo está haciendo y tal. Y resulta que me he encontrado una pieza en el New York Times, pues que es larga de narices. Y que, bueno, pues que yo me quiero leer personalmente. Claro, lo que hace el tío más rico del mundo, en el gobierno más poderoso del mundo, con unas tácticas que ahora os comentaré que me parecen increíbles, pues es que yo quiero saber eso, ¿sabes? Que no puedo no saberlo. Así de sencillo, ¿no? Y claro, como eso hay mil cosas, ¿no?
Bueno, vosotros bueno, sois tantas, mi particular Gemini, porque en apenas 30 minutos concentráis muchísimo conocimiento de muchas lecturas, que son esas que nos comentabas, Víctor, y que no sé, te paso a que nos invites. De todas formas, tiene un debate, lo de que alguien que está acostumbrado a gestionar empresas entienda el funcionamiento de administraciones públicas que ya no solo competen a clientes y tienen otros objetivos, sino que también competen a ciudadanos, ¿no? Y que al final, pues hay sectores que van a ser deficitarios por naturaleza, por ejemplo el sanitario, ¿no? Se me ocurre pensar, tú no puedes decir curar a este paciente cuesta 1000, no, curar a este cuesta 100 y al que tiene la misma enfermedad pues resulta que cuesta 1000, porque claro, eso es impredecible, ¿no? Pero bueno, esos son otros debates. Venga, lecturas, Víctor, que tienes ahí 38 pantallas abiertas.
Sí, bueno, pues yo creo que esto me amerita ver un poco lo que está haciendo, ya lo comento, pero no, es que de repente han descubierto un satélite ruso que si hace una detonación nuclear, pues de repente se carga el mundo, ¿sabes? En la esfera extraorbital. Entonces, claro, digo, eso, coño, eso me interesa algo, porque teniendo en cuenta dónde tiene la cabeza este hombre que va por ahí haciendo cosas raras, pues que de repente se le ocurra hacer una detonación nuclear y que arrase con 2/3 de los satélites que hay ahora mismo y que eso haga que se caiga el mundo, básicamente, todas las comunicaciones, todos los bancos, tal. Pues hombre, eso me preocupa algo, ¿no? Y de repente sale uno que hay un asteroide que igual en 3 años tiene un 1 y pico % de probabilidad de chocar con la Tierra. Y bueno, pues eso también hay que darle una ley. Que luego al final son cosas que no. Y luego pues todo el tema de la paquetería está pequeña, que tanto Estados Unidos como nosotros estamos relacionando. En fin, es semana de resultados, ha publicado resultados Meta y Google. O sea, es que de repente esta semana pues se ha juntado todo, ¿no?
Oye, pero fíjate, bueno, perdona, me ha dado por pensar, como has venido muy apocalíptico, ¿no?, con esas primeras noticias, me ha dado por pensar que obviamente la consecuencia inicial, aparte de todas las tragedias y que supondría, ¿no?, que te estalle en un satélite nuclear y tal y todo esto, pues imagínate cuando ya el mundo pues se haya despertado del shock y empiece a hacer pues un poco balance y sobre todo empiece a reconstruirse, lo que tardaría, ¿no?, en reconstruir o en volver a los niveles previos a esa catástrofe, ¿no? Y entonces esto me ha hecho pensar que qué hubiese hecho el mundo, o si el mundo hubiese gestionado de otra manera distinta, si le hubiesen dicho seis meses antes del COVID que en 6 meses iba a producirse una pandemia que iba a paralizar todo el mundo. Imagínate que el mundo ya lo sabía, supiese que esto se iba a producir. ¿Se podría haber evitado las muertes, se podría haber evitado el quebranto económico y luego la posterior crisis económica que seguimos todavía viviendo hasta hoy? Imagínate que solo lo hubiesen sabido 6 meses antes. ¿Crees que se hubiese podido hacer algo distinto a cómo se hizo? Vaya pregunta que he lanzado.
Yo puedo opinar, pero si quieres le dejo a Julián.
Uf, Eduardo, es que eso ya de la ucronía me mata del todo. O sea, con la semana que llevo, que me pregunten esto un jueves por la tarde,
es complicado,
me deja completamente fuera del parche. Yo, vamos a ver, creo que si hubiéramos sabido en el momento cero lo que sabemos ahora, las reacciones hubieran sido probablemente diferentes. Creo que aún sabiendo lo que sabemos ahora, que seguimos sin tener un panorama claro de qué fue exactamente lo que pasó, tampoco se habría podido hacer muchísimo mejor de lo que se hizo, porque al final estabas enfrentándote a una situación donde no había remedio. O sea, que es el tema, ¿no? Cuando eso arrancó, no había algo concreto, no había un botón al que tú pudieras pulsar para mejorar la situación tremendamente. Hombre, de haberlo sabido 6 meses antes, probablemente hubieras mejorado en avanzar la vacuna, no, porque no podías tenerla, pero sí tener previstas más mascarillas, más equipos de protección individual, cosas.
Había gente que se habría forrado menos, ¿verdad?, con ese tema.
Posible, pero no, bueno, el número de los sinvergüenzas es infinito, Eduardo. O sea, yo ya hoy viendo el telediario con la dimisión del hermano del presidente y recordándonos el vídeo donde el buen hombre no sabía decir en qué consistía su puesto, es que mi capacidad de asombro frente a la realidad se desbordó hace muchísimo tiempo. Yo nunca pensé que fuera a escuchar noticias como las que estoy leyendo. Y he leído mucha ciencia ficción cuando era joven, pero el umbral de sorpresa lo tengo completamente
saturado. Está muy superado. Víctor, podemos saltar el COVID, que son cosas, ocurrencias que me vienen a la cabeza.
A ver, aquí esto es una opinión como cualquier otra. Mi opinión es que no. O sea, no hubiera cambiado mucho y a las pruebas me remito, ¿verdad? Aquí apenas uno o dos días antes de que ya se sabía que había casos y que el tema era grave y que era súper contagioso, estábamos incitando a la gente a manifestarse por decenas de miles en la calle. ¿Sabes? Luego quiere decir que otros intereses pasaron por encima de los intereses puramente de salvar vidas y demás. Yo creo que lo que ha dicho Julián es, vamos, suscribo que la estupidez humana o no sé cómo llamarlo, la sinvergüenzonería humana o lo que sea, no tiene límites. Entonces no se toman las decisiones para el beneficio de la mayor cantidad de gente, ¿no? Sino para el beneficio de los que al final toman la decisión, básicamente. Yo creo que no. Ahora se saben cosas de las vacunas. Bueno, se saben bastantes cosas muy serias que, por cierto, tampoco se han contado mucho. No sé si habéis leído algo, pero... en fin, hay un montón de cosas. Países que no fueron al lockdown, como por ejemplo Suecia, donde yo por esa época también viajaba y era una maravilla, salías del avión y te quitabas la máscara y tal, pues resulta que tuvieron igual o un poco menos de muertes que gente que cerraron la economía y que la gente sufrió brutalmente. Tampoco se cuenta mucho eso. Quiero decir, o sea, yo creo que no sé si hubiera, sí, igual un poco más de, bueno, un poco más de rápido la vacuna y un poco más de mascarillas y tal, pero sí.
Esto se va a saber cuando venga la próxima pandemia.
Fíjate, Eduardo, a mí yo no sé si recordáis, es una anécdota ya de persona viejuna, claramente, cuando en plena transición española nos visitó Giulio Andreotti, que era primer ministro italiano, y le preguntaron por la política española, que en aquel momento era incipiente, utilizó una frase que se ha recordado muchas veces, una expresión que es la de manca finezza, que se puede traducir como falta finura, ¿no? Yo creo que hoy día lo que falta es grandeza en mucha gente. O sea, lo que tenemos puesto al frente de las instituciones públicas no son personas que tienen una idea y quieren dejar un legado y ser recordados como buenos gestores y como gente que verdaderamente aportó algo a su país, a su entorno, al que sea, sino como alguien que pasó por allí de gran mandarín, se lo llevó crudo, se fue a su casa y vivió como nunca hubiera vivido de haber tenido una profesión normal, ¿no? Y esa es la tragedia de la sociedad que tenemos hoy.
Bueno, pues esos que nos dirigen tienen que lidiar con estos entornos, unos entornos donde hay satélites nucleares y otras tantas cuestiones que ponía Víctor sobre la mesa. ¿Qué más temas hay a los que tengan que enfrentar?
Lidiar con cuestiones en las que no entienden absolutamente nada. Exacto. De ahí la pléyade de asesores, de andáteres. De tal que, por supuesto, tampoco saben nada, porque si supieran algo más que el jefe,
por lo
habrían
menos
matado mucho tiempo atrás.
Víctor, ¿qué más cosas tienes por ahí?
No, a ver, el tema este de lo más, ¿no? Había una pieza muy larga en el New York Times y yo me la he leído de arriba abajo. Y el tío, a ver, voy a intentar resumirlo, ¿vale? Porque es muy largo. O sea, es una especie de Milei, pero a lo bestia. Vale. O sea, si ya, al que ya le parezca bestia Milei, pues esto y más. Entonces, porque Milei, claro, tiene favorecedores y detractores como en todas partes, ¿no? Pero este tío está entrando, parece ser, con un equipo como de 40 personas, algunos que tienen la edad de mis alumnos, que acabo de dar clase ahora en NYU, de 19, cuidado, y está entrando pues como un elefante en una cacharrería. Para que te hagas una idea, trabajan todos los fines de semana. Y se ha hecho viral un tuit que ha hecho y dice, claro, es que cuando tu enemigo, entre comillas, para 48 al fin de semana, pues es como si se fuera del campo durante 2 días y tú siguieras jugando el partido. Entonces, claro, es como que te cunde más, ¿no? Y cuidado, que no se me malinterprete, ¿eh? Que nadie piense que yo estoy abogando por trabajar los fines de semana, que no es el caso. Pero, claro, pues es una ventaja con la que tú cuentas. Luego parece ser que se ha llevado camas a determinados edificios estratégicos donde la gente está durmiendo ahí. Esto me recuerda a algunas fábricas chinas donde se trabaja en el lugar que se duerme. Y bueno, y luego está teniendo acceso, pues de entrada le ha metido mano pues al famoso USAID este, que esos son billones de dólares, y de entrada. Y luego esta cosa que alguna vez ha comentado Julián, que me ha recordado mucho, lo del presupuesto en base cero. Esto que también hay algún partido aquí en España que lo promulga y la gente no quiere ni oír hablar de ello. De oye, si tuvieras que empezar de cero, ¿cómo lo harías? Bueno, pues eso es lo que está haciendo Musk, básicamente, ¿no? Con gente joven, inteligente, programadores, tecnólogos que saben, con inteligencia artificial. Y está cuestionándolo todo. O sea, cuando entres así, está cuestionándolo todo. Claro, obviamente, esto a nadie se le escapa que no le va a resultar fácil, porque claro, le han salido de todo. Hoy leía que ya lo del Treasury, lo del Tesoro, es que se ha metido en las tripas de los que le dan al botón de los pagos estos multimillonarios. Claro, cuando quieres controlar algo, tienes que controlar al que le da el botón de la transferencia, ¿sabes? Y ese es el primero que le tienes que cortar el dedo. O bueno, metafóricamente hablando, ¿eh? Y entonces a partir de ahí dice, claro, es que viene un niño de 19 años que no tiene ni idea de cómo va la política, de cómo va todo esto, y me dice que no le puedo dar la tecla y tal, y esto no puede ser. Entonces, claro, ya está saliendo por ahí algún juez que dice, oye, y luego, bueno, los temas ya sabemos, o sea, si inconvenientes va a haber el tema de la privacidad, que de las contraseñas, que quién tiene esto, que estás hablando de mucha responsabilidad, de mucho dinero, lo que tú decías un poco, Eduardo, oye, que si no le das al botón, fulanito, pues se puede morir de una enfermedad, en fin. Ahí ya entras en temas que pueden ser obviamente más serios, ¿no? O sea, ya no es solo la broma, ¿vale? Pero que hay muchísimo que cortar antes de llegar a que alguien se vaya a morir o lo que sea por no darle un botón. Yo estoy convencido que hay muchísimo asesor, muchísima grasa por ahí y que este va, pero vamos, con el cuchillo en la mandíbula, ¿sabes? Y me ha parecido interesante, pues eso, las técnicas que está utilizando, lo que está haciendo, y ya veremos, a ver, nosotros somos analistas observadores, ¿vale? Afortunadamente no nos toca ir con el cuchillo en la boca, ¿vale? Los sueldos que nos pagan no son para eso todavía.
Bueno, lo que pasa, Víctor, que tener a Pleya desde jovencito, mamados hasta las trancas de Red Bull, tomando decisiones sobre materias que entiendan con dificultad, a mí no me produce una gran tranquilidad, ¿no? O sea, yo entiendo que sobra mucha grasa en el Estado, y yo me acuerdo, no sé si recordáis, que era genial un tipo que hizo una serie de vídeos en YouTube analizando los presupuestos de la Junta de Andalucía, y que los vídeos se llamaban algo así como que caiga ya el meteorito, porque el tío desglosaba partida a partida algunas cosas que se pagaban desde la Junta de Andalucía y era no hilarante, sino lo siguiente, ¿no? Partida que eran de decir, pero ¿cómo es posible que Andalucía tenga una agencia de cooperación internacional y que desde ahí se financien los disparates que este hombre está listando? Que te los daba no solo con nombre de proyecto, sino con presupuesto adicional. Y me imagino que aquí tenemos el Estado central, más las 17 administraciones autonómicas, más las 50 y tantas diputaciones provinciales, que crean puestos de conservatorios que nadie sabe de qué van, pues probablemente hay mucho por cortar. Pero de lo que está haciendo más que en Estados Unidos, yo tengo referencia por parte de alguna gente que trabaja para la administración americana y que están verdaderamente preocupados porque hay partidas que sí son serias y que se están recortando sin ton ni son y sin criterio ninguno. Pues muy difícil llegar a cada caso y es muy difícil discriminar dónde de verdad el dinero está bien empleado y dónde no.
La historia ha demostrado que los extremos no funcionan. Es decir, un extremo donde recortas todo y eres eficiente como si fueses una empresa, pues tú eres eficiente. A gente, pues te la dejas desprotegida. Un exceso de protección estatal, pues te lleva hasta dictaduras comunistas y estatales donde todo lo rigen y te dicen lo que tienes que comer, pensar, leer y dejar de hacer, ¿no? Al final, la humanidad, pues tiene que vivir con un equilibrio entre la corrupción, entre la intervención estatal, entre el libre mercado, entre el, pues un poco esos equilibrios, que es imposible situar. Es decir, si estoy seguro de que, como dice Julián, si tú te pones a quitar grasa del Estado, harías bastante, bastante. Pero es que no podrías quitarla del todo. Es que no se podría quitar del todo porque hay una capa social importante que vive de eso. Y eso no le hace necesariamente mala persona, ¿sabes? Pero al final, ¿sabes? De repente estarías confrontando pues unos desafíos sociales muy importantes, ¿no?
Lo que pasa, Eduardo, es que es una cuenta complicada porque también fue muy conocido en su momento un vídeo de Elías Bendodo, recién llegado a la Junta de Andalucía cuando ganó el PP, contando lo que se habían encontrado y ponía algún ejemplo de alguna entidad pública andaluza de cuyo presupuesto, si tenían 50 millones de presupuesto, 24 eran gastos de personal, 25 eran gastos de estructura variopinto y el 1% se dedicaba a la actividad
a la actividad,
cual
se
había creado el organismo. Claro, dice, si limpio todo esto, no pasa absolutamente nada. sobre todo si eso lleva aparejado una reducción de impuestos para los contribuyentes, que hacen que tengan más dinero en el bolsillo y en consecuencia puedan invertirlo en aquello que ellos deseen, en lugar de estos disparates que lo que hacen es pagar en el fondo puestos de trabajo artificialmente creados para que no suba mucho el paro en la comunidad autónoma. Es una ecuación complicadísima.
Joder, pero fíjate, yo siempre pienso en que ese que está trabajando en ese instituto al que has hecho referencia, pues es un tío que con mayor o menor eficiencia va todos los días a currar. Y todos los fines de mes, pues recibe su salario, que con el que paga una casa, con el que paga una cerveza y con el que paga el colegio de sus niños. ¿Sabes? ¿No? Entonces, claro,
pero ese salario, a su vez, Eduardo, salió de los impuestos de un montón de gente que igual tomó
que podía estar haciendo cerveza, cosas más interesantes.
Igual no llevó a los niños al colegio que quería, igual no Exacto. hizo una serie de cosas que hubieran activado la economía de otra manera. O sea, al final Pero, es un debate en si crees más en la iniciativa privada o en la pública.
Exactamente.
Yeah. No, es muy interesante. Pero bueno, sigamos con Musk, o con Musk, como dicen por otras latitudes.
Bueno, a ver, yo he contado un poco el resumen y tal, pero siguiendo un poco con esto que comentabas también, que está, en realidad está todo relacionado, el tema de prohibir, ¿no? Que tan popular es en algunas corrientes políticas, ¿no? Pues he leído un estudio en el Daily Telegraph, me parece que era, que parece ser que han hecho un estudio de 1000 y pico alumnos en 30 colegios, que han llegado a la conclusión de que prohibir los teléfonos móviles en el aula, uh-huh. agarraros, que no mejoran ni la calidad de los alumnos ni la calidad de las notas. Agárrate. O sea, eso, digamos así, digamos solo per se, ¿no? Y me ha resultado interesante, ¿no? Porque cuando hay algo que tal, lo prohibimos y tal, ¿no? El otro día también leía un artículo interesante que decía cuando llegó el PP al gobierno de la capital y levantó la prohibición, las restricciones de la almendra famosa y las restricciones del tráfico y tal, acordaron la que se armó. Vosotros que estáis aquí en Madrid, porque no les preocupa el medio ambiente, porque esto va a ser una mierda, porque todo el mundo polucionando, tal y cual, ya verás la calidad del aire. Bueno, pues resulta que ahora mismo la calidad del aire en Madrid es la mejor calidad en los últimos 20 años. Pero eso, de eso no se habla tanto, ¿sabes? Y dice, hombre, igual puede tener que ver con prohibir. Pues hombre, a lo mejor sí, pero también a lo mejor ayuda la renovación de las calderas en las casas, el plan que hay para eficiencia energética para renovar las ventanas, la renovación de toda la flota de autobuses de más, la electrificación de los coches, ¿sabes? O sea, que no se arregla todo con prohibir, 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 ¿sabes? Sino que hay que a veces mirar a soluciones quizá más complicadas, más complejas, que requieren tocar varias teclas y no simplemente prohibir, 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 ¿no? Que si tienen tantos asesores y tanto tal, pues a alguno podría ocurrírsele ese tipo de cosas, ¿no? Simplemente por comentar un ejemplo, ¿no? De algo que he leído en los últimos días, ¿no? Que me ha llamado la atención.
Julián.
No, yo es que me ha dado poco tiempo a leer esta semana, Eduardo. Estamos de terminar reorganización en Singular y estoy con la cabeza puesta en 30 sitios más y además arrancando curso nuevo en el IE, que siempre es un follón complementario. Tengo la suerte de que ahora algunas veces me coinciden temas de un lado con temas de otro, como por ejemplo el lío de la inteligencia artificial, pero en otras ocasiones es un nivel de dispersión que ya te digo, o sea, necesitaría un Gemini, pero integrado en mi propio hardware directamente en lugar de una pantalla, ¿no?
Pues fíjate que lo que decía Víctor con respecto a lo de la prohibición de los móviles en el aula, al final, bueno, pues que las aulas están digitalizadas, ¿no? Y yo creo que son herramientas que están, que es decir, si lo están perfectamente integradas en un entorno de trabajo cualquiera, ¿no? En una empresa, ¿por qué no lo deben estar en el aula, ¿no? Si es al final les estás preparando, bueno, pues para confrontar un poco los desafíos, desarrollo de carrera y necesitas digitalización. Otra cosa es que sustituyas todos los procesos digitales pues por aquellos que antes también eran manuales, plásticos, creativos, etcétera, etcétera. Yo creo que los equilibrios siguen siendo iguales. Pero cuando estabas diciendo, estaba pensando, no, es que igual donde hay que prohibirlo, donde hay que restringirlo, es en el hogar, ¿no? En la comunicación con los padres, en el uso de tus propios espacios y tal. Pero hablando ayer con uno de los invitados que vino al programa, José Manuel Vega, me decía que su hija por supuesto, ya está con móvil, es una etapa de adolescencia, preadolescencia, y que él ha descubierto a través de su hija nuevas redes sociales, ya las que nosotros conocemos como TikTok, etcétera, etcétera, ya esas no. Él ha conocido nuevas redes sociales donde ahora se manejan pues los de esta edad, ¿no? Y que tienen una gran comunidad de amigos y amigas, pero que no salen, que están todo el día relacionándose y socializando, pero a través de lo digital, que no salen a la calle. Y me llamó mucho la atención, fíjate.
Yo creo que mi hijo pequeño está en alguna de esas, porque no le saco de casa ni a patadas.
No solo gente mayor, ¿eh? El otro día leí un artículo en El Confidencial, creo que era de Alberto Olmo, que hablaba precisamente de cómo cada vez hay más gente que no sale de casa, que no se relaciona y que tiene una relación muy extraña con la vida en general, más que con... Que es algo que está impactando mucho más allá de las generaciones de ahora. No es un fenómeno solo de gente de 15 años. Es un fenómeno
si no,
de gente
y si no
de
40, sales de casa...
Se queda en casa.
No. Claro, si no sales... Es que no pasan cosas. Mira, ayer estaba en las oficinas de Amazon y me dijo la persona, oye, ¿qué hacemos? ¿Por online o vienes? Y digo, mira, si tengo que bajar a Madrid y tal, pues voy. Pues ¿qué pasa? Que en el lobby me encontré con una persona con la que había tratado tal y en una conversación de estas de lobby de pasillo... Pues de repente resulta que estaban buscando un proveedor de exactamente la tecnología que hacemos nosotros, que es el Unreal Engine.
Toma ya.
Y de repente, o sea, es que es como de coña, ¿no? O sea, y entonces, eso, si me quedo en casa, pues no pasa. Así de sencillo, ¿no? Creo que en un par de semanas nos vamos a ver, Eduardo, que hacéis una pequeña cosita, ¿no? Ahí, en la radio y tal. Yo me apunté.
Efectivamente. Muy bien.
Para eso hay que apuntarse. El Networking Opportunities, eso no se puede perder.
Son los premios de Capital Radio. Que estarán, pues eso, que están ya a la vuelta de la esquina.
¿Pero hay que ir elegantosos?
Siempre. Lo que pasa es que ya hoy, con una americana, ya la corbata se ha perdido. Yo creo que lo llegamos aquí a hablar, ¿no? Que la corbata iba a ser el nuevo sombrero, ¿no? Es decir, que ya iba a desaparecer y solo lo iban a llevar gente, pues, de
una manera. Claro, si trabajas en una consultora boutique. Si trabajas en una consultora boutique, entonces tienes que ir con un
correo. Oye, amigos, que poco tiempo nos queda. ¿Alguna cosa más que comentéis en 30 segundos o ya nos emplazamos a la próxima semana? Pues yo creo que a la próxima semana, ¿no?
No, lo de Google
alguna
y eso.
Pista, que, déjanos alguna
que,
pista.
Que van bien.
Hombre, lo de Google, Google va y Meta. Como un tiro. Joder.
Sí, todavía, a pesar de las inteligencias artificiales, a pesar de todos los agoreros que decían que tal, pero sigue, hombre, no está mal.
Y pero el suflé de DeepSeek ya se ha bajado. Julián compartía con nosotros algunas noticias, pues que te deja de ver, pues efectivamente, lo que es una esta low cost y además hecha en China, ¿no? Ya eran algunas.
Bueno, pero a ver, ojo, que se ha bajado como conversación de café, pero sin embargo, esta mañana me han pasado a mí una tabla de comparativa donde las dos primeras IA por rendimiento eran dos versiones distintas de Gemini y DeepSeek estaba la quinta, creo recordar, justo a muy poquitos puntos de ChatGPT-4, ¿eh? O sea que de suflé poco.
Bueno, pues tendrán que empezar a pensar la industria de la IA, pues si lo que quiere es vender Ferraris y hacer 5 Ferraris al año y hacerlos pues a mano, o vender Seat 600, que ha dado muy buen resultado y que motorizó todo un país, ¿no? Bueno, pues veremos dónde cada uno quiere situarse en la industria. Pero será ya en próximos programas. Julián de Cabo, Víctor Magariño, siempre es un gusto escucharos. Gracias por haber sorteado mis trampas relativas al COVID. La semana que viene y vendré con algunas más. Venga, que os cuide.
Si no detonan los rusos misiles.
Exactamente, si no sueltan el bombazo, nos vemos la próxima semana.
Si no nos cae el meteorito, nos vemos la semana.
Exactamente. Gracias, amigos. Venga, y nosotros nos despedimos. Volvemos el lunes con el Cyber After Work, la ciberseguridad y mucho más allá. Estamos hablando ya de que la ciberseguridad no es solo tecnología, sino es negocio. Venga, os lo contaremos. Adiós.
El 12 de febrero, Capital Radio entrega los premios a la excelencia Especial Economía Circular, Compromiso Social y Biodiversidad. Una edición para galardonar a empresas e iniciativas que generen valor a la sociedad. Con el apoyo de Moeve, Yomoda y Yaecu y la colaboración de Fundación Global Nature. Sigue la gala en redes sociales y comparte con el hashtag Séptimos Premios Capital Radio. El 12 de febrero, Premios Capital Radio a la Excelencia. Escucha lo que viene. ¿Qué es ir más allá?
Con Arval podrás llegar donde te propongas de la forma más sostenible y asegurar un mundo mejor contribuyendo a la seguridad en carretera, al futuro de las ciudades y a la calidad de vida. Ser responsable sin tener miedo al liderar el cambio. Arval, la transición energética arranca aquí. Más información en arval.es.
Piensa en un producto. Y ahora imagina que comprando dos, te llevas tres. Bien, ¿no? Era un litro de aceite de oliva virgen extra Coosur o un pack de cuatro Activia Bifidus con avena y nueces. Y te puedo decir muchos más, porque en Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés tenemos miles de productos a 3x2. A elegir, en tienda web y app.
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Capital Radio. Siente la economía. Capital Radio 103.2. Si te gusta el pádel, en Capital Radio tenemos tu espacio. Todos los martes a las 22 horas saltamos a la pista para contarte la actualidad del World Padel Tour, los torneos amateur, las novedades de las marcas y toda la actualidad relacionada con el segundo deporte más practicado de España. Esto es Pádel, los martes a las 10 de la noche en Capital Radio. Humanos en la Oficina, el programa más divertido y de mayor influencia en el mundo de las organizaciones, con el presentador de mayor audiencia en el mundo del capital humano y speaker internacional Miguel Ángel Pérez Laguna. Todos los viernes a la 1 de la tarde en Capital Radio. Para personas inquietas, Capital Radio.